Bueno. Buenas noches. Hoy día martes para miércoles 28 de Hesván, 5762. 14. 13 de noviembre. 13 de noviembre. Sí, Bar Minan, martes 13. 13 de noviembre del 01. Hoy vamos a tocar un tema, quizá no tan alegre, pero es un tema que merece poner una atención, ¿ok? Y vamos a ver que los secretos que se van a descubrir esta noche valen la pena el tema. Antes que todo me pidieron que sea la conferencia de Unishmart, Rachel Bat Lulu, que falleció ayer, una señora. En la perashá de la semana pasada leímos, la perashá se llama Hayé Sara, la vida de Sara. En realidad, esta perashá no habla de la vida de Sara, sino habla de qué? De la muerte de Sara. Así, la Torah dice, y fueron la vida de Sara tantos años, vivió 127 años y murió Sara en Kiryat Arba, en Hebrón, y cuenta la Torah el esfuerzo que hizo Abraham para enterrarla adecuadamente en el lugar que hoy en día le llamamos Meharat Machpelá, okay, el lugar sagrado donde estaban enterradas las cuatro parejas, Adán y Eva, Abraham y Sara, Isaac y Rivka, Jacob y Lea. Ahí quiso enterrar a Abraham a Sara y compró la sepultura con 400 monedas de plata, como cuenta la Torah. En esta parte, la Torah dice, Vayavó Abraham, lispoz le Sara velivkotá. Vino Abraham para hacerle hesped a Sara y para llorar por ella. Para hacerle hesped a Sara y para llorar por ella. De esta parte de Abraham se aprenden varias leyes relacionadas con el luto. Que hay que hacer hesped. Hesped quiere decir hablar del fallecido, se llama hesped. Velivkotá y a llorar por ella. Hacerle hesped y a llorar por ella. Okay. Yo quiero detenerme en este punto, en un punto que vamos a analizarlo. ¿Qué dice la Torah con respecto del lloro sobre alguien fallecido? Aparentemente es una cosa ilógica. ¿Qué es eso de llorar? ¿Por qué llorar? Está bien, murió Sara, era una tzadeket que vivió 127 años, aval todos nosotros. ¿Ya? ¿Qué es llorar? Y vino Abraham para hacer luto por Sara y para llorar por ella. ¿Qué es eso de llorar? ¿Okay? Para enfatizar más el tema, vamos a extender un poquito más lo que dice la Biblia, la Torah misma. La Torah, al final de la Biblia, nos cuenta del fallecimiento de Moshe y dice, Moshe ben Meave Esrim Shana Bemotó, y Moshe tenía 120 años cuando murió. Loja ata eno, no se apagó su ojo, su vista, elonas lejó y no se le quitó la ¿cómo se dice? Lejó, no, se me olvidó la palabra en este momento. La hidratación de su cuerpo no se deshidrató. ¿Por qué se seca la piel? Porque hay arrugas, por la deshidratación del cuerpo. Su cuerpo no se deshidrató. Si se mantenía fresco y joven, como si fuera una persona joven a los 120 años. Y por eso siempre decimos, admeo stream, admeo stream. ¿Qué es 120? Que si uno puede vivir más, ¿por qué 120? O alguien puede preguntar, ¿quién vive 120? Pero la idea es que vivas hasta 120, que vivas como aquella persona que la Torah dice que vivió 120 sin perder la vista ni perder la hidratación de su cuerpo. ¿Ok? Eso está bien. Hasta aquí vamos bien. Dice después la Torah, Vaivku bene Israel et Moshe bearvot Moab sheloshim yom. Y lloraron los hijos de Israel a Moshe en Arbot Moab 30 días. Vaitemu yeme vejiel de Moshe. Y se cumplieron los días del llanto, del luto de Moshe. Lloraron todo el pueblo de Israel. No dice todo el pueblo. Lloraron los hijos de Israel 30 días. ¿Cuándo murió Aarón? 3 años antes. Dice, y lloraron todos los hijos de Israel. ¿Qué son todos? Todos quiere decir hombres y mujeres. Cuando murió Aarón, lloraron los hombres y las mujeres. ¿Por qué? Porque Aarón era un hombre que se dedicaba a arreglar matrimonios. Oev Shalom, Erodev Shalom. Entonces, tanto cuando falleció Aarón, hasta las mujeres, todas las familias lo conocían mucho como el pacificador de la comunidad. Por eso lloraban. Pero cuando murió Moshe, Moshe era el maestro que daba clases de Torah. ¿Quién recibía las clases de Torah? Los hombres. Por eso fueron los hombres los que lloraron 30 días. De todos modos, vemos acá que el pueblo de Israel lloró por la desaparición de su líder espiritual, de Moshe Rabenu, 30 días. 30 días. ¿Ok? Y acá vuelve otra vez la pregunta. Surge otra vez la pregunta. ¿Qué es eso de llorar? Llorar. ¿Sabes qué? También falleció Moshe, ya. Lo entierran. El tzadik ya va con Dios. Tajat kisea kavod. Llorar es pérdida de tiempo. ¿Qué es eso de ponerse a llorar? Esa es la otra parte que vemos. En la Gemara dice en Masejet Moed Katán, Kol aboje al adam kasher, toda persona que llora por alguien kasher, alguien tzadí que falleció, el que saca lágrimas por él, mohalimlo al kol abonotab, le perdonan todos sus pecados. Yom Kippur, llorar por una persona tzadí es igual que ayunar en Kippur. Oye, ¿qué sentido tiene? Como que no estamos entendiendo, estamos viendo la categoría. Hay otra Gemara que dice, todo el que llora por una persona tzadí que falleció, a Kadosh Baruj Hu agarra esas lágrimas y las guarda en sus tesoros. Tiene unas bodegas así donde guarda las lágrimas que saca la persona por Adam Kasher, por una persona Kasher. Entonces, otra vez quiero mencionar este tema y lo voy a relacionar con la perashá de la semana pasada que dice que Abraham lloró por el fallecimiento de Sarah. Y lo quiero relacionar también, nosotros estamos ahora dentro de los 30 días del fallecimiento del Moshe Rabenu de esta generación. Cada generación hay un Rab del nivel de Moshe Rabenu que todo el mundo lo reconoce como el líder del más grande en edad y en categoría y en nivel. Hace 10 días falleció Maran Rab Eliezer Shach, Zichrono Zecher Tzadik Kadosh Libraja. Hay discusión si tenía 102 años o 107 años, ¿ok? Pero lo que es seguro es que nació antes del año 1900. Nació antes, o el 1898 o 1896, estaba la duda. El Rav Shach fue el maestro de todos los maestros que ustedes conocen hoy en día. Y si alguien te dice, no fue mi maestro, fue maestro de tu maestro. ¿Ok? Él fue el maestro de Rabi Udades, el maestro de todos los Rab toledanos. El que conocen ustedes, o fue alumno de él, o fue alumno de un alumno de él. Fue Rosh Yeshiva durante 50 años de la Yeshiva más grande del mundo, la famosa Ponevich, que hoy en día tiene 1.500 alumnos solteros y 1.000 casados que estudian en la Yeshiva de Ponevich. 1.500 alumnos, como les dije la semana pasada, con internado, con desayuno, comida y cena. Aquí para atender a 20 alumnos de la Yeshiva tenemos mucho relajo, ¿ok? Que un día faltó el pan, que un día faltó. Imagínense ustedes, 1.500 desayunos, 1.500 comidas y 1.500 cenas todos los días, 365 días del año. Esa es la Yeshiva de Ponevich. Y este jajam fue Rosh Yeshiva de esta Yeshiva durante 50 años. Imagínense ustedes, fábrica de rabinos, fábrica de jajamín, ¿ok? Él falleció hace 10 días, todavía estamos dentro de los 30 días de su luto. Mi hermano acaba de recibir de Israel un CD con imágenes de la levaya de su entierro, que se calculan, según los periodistas, 600.000 personas hubo en su entierro. No era para menos. Durante toda la semana, todo Israel haciendo espedín, hubo un jajam que habló, 4 horas seguidas de Rav Shach, ante 30.000 personas. 4 horas seguidas con micrófono y la gente. Que el jajam habló no se me ha cerrado porque la gente lo había escuchado. Se ve que tenía lo que contar. ¿Okay? Entonces falleció el Moshe Rabenu de nuestra generación apenas hace 10 días y todavía estamos dentro de los 30 días. Entonces, según lo que se entiende en la Torah, ¿qué hizo el pueblo de Israel cuando falleció su Moshe Rabenu? Lloraron 30 días. Entonces, estos 30 días, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que llorar? Vuelve la pregunta y quiero analizar este punto. ¿Qué significa llorar? ¿Qué significa? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es la profundidad? Y a veces yo creo que la gente, cuando una persona es una persona racional, una persona que piensa con él. A veces, aun cuando lo aleno fallece un ser querido, te dice, bueno, está bien, es triste y todo, pero ¿qué gano llorando? No gano nada. No, es mitzvá de llorar, es mitzvá. ¿Qué es llorar? Llorar es de niños. Llorar no es de adultos. Hay una Gemara que dice, desde el día que se destruyó el Bet HaMikdash, todos los portones del cielo se han cerrado. Todos. Share Ora, Share Berajá, Share Gilá, Share Dizá, los portones de luz, los portones de bendición, los portones de alegría, los portones de canciones, los portones de Parnasá Tová, se pueden cerrar, se cierran, se abren, están bloqueados, toca la puerta, está cerrada. Hay una puerta que nunca se cierra, un portón que nunca se cierra. Dice la Gemara, ¿cuál es? Share Dim'a Lo Ninalu. Los portones de las lágrimas no se cierran. No se cierran jamás. Todos los portones se pueden cerrar. La luz, la bendición, la parnasá se pueden cerrar. Pero los portones, hasta los portones de la teshuvá se pueden cerrar. Hay gente que le cierran las puertas. Dicen, tú no te acepto. No hagas teshuvá. Vete. Sigue comiendo puerco y sigue en tus mugres. Hay gente que le cierran la puerta a teshuvá. La Gemara dice, hay 34 casos que le cierran las puertas de la teshuvá. Uno es el que difama a su compañero, le saca un mal nombre. Otro es el que lo avergüenza en público. Hay una lista de cosas, de gente que pierde el derecho a la teshuvá. Toca la puerta, Shem, ábreme, quiero hacer teshuvá. Tú no, cualquiera menos tú. Pero hay unas puertas que nunca se cierran. ¿Cuáles son? Share Dim'a, las puertas de las lágrimas. Lágrimas. Volvemos otra vez. ¿Qué es eso de Dim'a, de lágrimas? ¿Qué es eso de llorar? ¿Okay? Un jaján preguntó, si las puertas de las lágrimas nunca se cierran, entonces ¿para qué le ponen puerta? ¿Las puertas para qué están hechas? Para abrir y cerrar. Si nunca se cierra, ¿para qué ponen puertas? ¿No es buena pregunta? Dijo un jajam, ¿sabes para qué ponen puerta? Para las lágrimas de cocodrilo. Okay. Para aquellos que lloran por nada, sin causa, a esos sí les cierran las puertas. Sí hay puertas, no creas que no. Esas puertas nunca se cierran para el que llora con causa. Pero para aquellos que lloran, ven, por cualquier tontería, para eso están las puertas, se las cierran. ¿Okay? Entonces vamos a otra vez. Quiero yo hoy desarrollar este tema, aunque me gusta a mí tocar temas más alegres, como lo leímos en la Perashá de la semana pasada, que Abraham lloró por Sara. Y leemos que el pueblo de Israel lloró 30 días por Moshe. Y todas las mujeres y los hombres lloraron 30 días por Aarón. Y lloraron por Jacob Avinu. Y hay mitzvah cuando fallece un ser querido de llorar. Tenemos que entender cuál es el concepto de llorar. Esto vale la pena escucharlo porque no está grabado en ningún cassette. Yo digo esto porque la gente dice que repito mucho, ya tengo 600 títulos, es difícil no repetir, pero hoy esto no es repetir. Nadie de mi público lo ha escuchado, más que el viernes en la yeshiva en Polanco. Ni siquiera mis alumnos aquí todavía no lo han escuchado. Lo iba a decir hoy en la tarde, pero me sentía mal de la garganta y dije, tengo que guardar la garganta para la conferencia de la noche. Okay, así que quedó el privilegio de ustedes. ¿Cuál es el secreto que vamos a revelar hoy? Un secreto muy grande que les va a esclarecer muchas dudas en muchas partes, en muchos sectores de la Biblia y de la vida. Okay. Este secreto lo descubrí cuando estaba editando los libros de la Perashá de la semana, los Shem Tov, okay, en un comentarista que llama la atención cuando la Torá dice que alguien llora por alguien, ¿qué dice? Y vino Abraham para lispod de Sarah Belivkotá y a llorar a ella. Así dice la Torah. ¿Está bien dicho a llorar a ella? Livkot alea. Tenía que haber dicho llorar por ella, no llorar a ella. La expresión llorar a ella es una expresión muy rara. Aún en gramática hebrea no se entiende qué es llorar a ella. Igualmente sobre Moshe Rabenu, ¿qué dice? Y lloraron a él 30 días. ¿Cómo a él? Lloraron por él. Creo que es a él. Dice el comentarista Eben Ezra, en nombre de Rabbi Yitzhak Arkawalti. ¿Alguien escuchó hablar de él? Yo también fue la primera vez que escuché hablar. Rabbi Yitzhak Arkawalti. Así está escrito, creo que así se lee, está con doble vav. Rabbi Yitzhak Arkawalti dice un secreto muy grande. Dice, aquí hay un secreto que se llama Hit Ahdut Haboje Y mi shebohim alav, la unificación del que llora con lo llorado. El momento en que la persona llora por alguien, su alma se une al alma de ese alguien. Un secreto muy grande. Yo creo que esto hace 50, 100 años no se podía entender. Hoy en día, que hay celulares, y hay radares, y hay comunicaciones, ¿qué te dicen? Por medio de este aparato, te conectas Nextel, te conectas a la frecuencia de Nextel, ¿ok? Hay un sistema cómo conectar dos almas. ¿Cómo? Si tu alma, si tu persona está llorando por el alma de alguien, en ese momento se une el alma del que llora con el alma del llorado. ¿Ok? Entonces con esto cambia todo. No dice llorar por él, sino llorar a él. ¿Qué quiere decir? Unirse a él. Te unes, llorando por él, te unes a él. ¿Ok? Entonces, con esto podemos entender muy bien por qué es una mitzvah tan grande llorar por un tzadik. Si tú lloras por un tzadik, te unes al alma del tzadik, te unes al alma del tzadik, recibes toda la influencia positiva del alma del tzadik. El pueblo de Israel, 30 días después de la muerte de Moshe, lloraron y con cada lágrima que sacaban por Moshe, el alma de ellos se unía al maestro y recibía la influencia de Moshe Rabenu. Por eso es una mitzvah tan grande y por eso le perdonan todos los pecados a aquella persona que llora por un tzadik, porque es conectó su alma con el alma de un tzadik. Es un decreto muy grande. Y según esto ya lo agregué, yo no lo vi escrito. Según esto podemos entender por qué es mitzvá de llorar por un ser querido. Cuando fallece un ser querido, la persona llora por ese ser querido. En el momento de llorar, une su alma que llora con el alma del llorado y automáticamente todas las mitzvot que hace el que llora pasan para el llorado. Eso se llama Leilui Nishmat. Por eso tiene que venir con el lloro. ¿Por qué? Porque para que tu mitzvá pueda ir para él, tienes que unirte a él. ¿Cómo te unes a él? Lloras por él y en ese momento cada cosa que hace se va para él también. ¿Entendieron? Eso es el aumento. Yo no lo vi escrito en los libros. Entonces, hoy descubrimos y escuchamos un secreto muy grande. Muy grande. Llorar por algo se une el que llora con el llorado. Para agregarle más al secreto, esto lo dice Aracualti también, esto no lo digo yo. Dice, no solamente cuando uno llora por alguien, se une a él, ¿ok? Porque entonces uno va a decir, bueno, entonces si me quiero unir a mi mujer, ¿ok? No va, el mensaje no va tan bien. Si yo me quiero unir a alguien, ¿tengo que llorar por él? ¿Barminan? Es una cosa un poco rara. Cuentan que una vez un señor le trajo a su esposa de primer aniversario de boda, le trajo un cajón de regalo, un cajón con flores, un ataúd, con flor, le puso flores, la corona y le puso a mi querida, te lo deseo en tu... El próximo año, segundo aniversario, la esposa dijo, a ver qué se le ocurre ahora este año, te regalaron, ya me mandó allá, ¿qué me puede, más que eso, qué me puede regalar? Quizá una escritura de un panteón o algo. Que el segundo aniversario no le regala nada. Dice, oye, ¿por qué no? El año pasado me regalaste algo, este año ¿por qué no? Dice, es que no lo estrenaste todavía. El primero estrena. Bueno, de Kitsur, para dar un poquito de humor, ¿ok? Rabotai, cuando una persona llora por alguien, se une el que llora con el llorado. Entonces, si yo me quiero unir a un amigo, tengo que llorar por él, no va. Dice el Aracualti, un hidush muy grande, una verdad muy grande. Así como el que llora por alguien se une a ese alguien, el que se alegra con la alegría de alguien también se une al alma de ese alguien. Si tú vas a una fiesta, ¿ok? Y dices, este novio con esta novia están felices, me uno a su alegría, qué bonito, ¿ok? En ese momento tu corazón se une al corazón de él y todas las bendiciones que tú le das les llegan directo, porque están las almas unidas. Quizá hay dos formas como unirse a otra persona, o llorando por él o alegrarse por él. Eso es un mensaje poderosísimo. Cuando una persona va a casa de luto o cuando una persona va a casa de alegría. Saber que aquí no es nada más mitzvá de llorar o mitzvá de bailar. Es mitzvá de conectar dos almas. El alma del que llora con el alma del llorado o el alma del que se alegra con el alma del alegrado. ¿Ok? Este es un mensaje básico. Yo nada más quiero aumentar algo que creo que es mucha verdad, mucha verdad. Estamos descubriendo ahora un secreto, que la persona que llora por algo es parte de ese algo, ¿ok? Entonces, el que llora por idioteces, el que llora por tonterías, ¿qué le sucede? Se convierte en un pedazo de tontería. Así está saliendo, según el mensaje que estamos diciendo. Por eso dice la Torá, cuando el pueblo de Israel en el desierto lloraron porque no tenían carne, queremos carne, 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 carne. Dijo Moshe Rabbenu, eso de que lloraron, una cosa es pedir carne, una cosa es llorar por carne. Pedir carne, pues necesito carne, quiero comer carne. Una cosa es pedirle dinero al marido y otra cosa es llorarle. Cuando lloras te das un pedazo de dinero, ¿ok? Moai, convertirte en billete, ¿ok? Eso es, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Si tú lloras porque estás lejos de Dios, te conviertes en Dios, te comunicas con Dios. Por lo que lloras, te conectas. Si lloras por vanidades, te conviertes en un pedazo de vanidad. Por eso hay que tener mucho cuidado por qué sacas tus lágrimas. Para eso están las puertas de las lágrimas que les dije antes. Para cerrarla, por los que lloran por tonterías. La persona tiene que tener mucho cuidado y también alegrarse. La persona que se alegra por algo, la persona que se alegra por un tefilín nuevo, pues se hace parte del tefilín. Se alegra por un Sefer Torah nuevo, se hace parte del Sefer Torah. Se alegra por el Brit Milá, se hace parte del... Por eso hay mitzvah de alegrarse con las mitzvot. Si te alegras por un carro nuevo, te conviertes en un pedazo de carro. La persona tiene que saber controlar su... Ah, un carro nuevo es mitzvah. Es mitzvah decir Shehianu. Es agradecer a Dios, todo muy bien. Pero la persona tiene que saber controlar sus emociones. Mis lágrimas y mis alegrías me conectan con las cosas que lamento y con las cosas que celebro. Por eso ten cuidado lo que celebras y ten cuidado lo que lamentas. ¿Vale la pena este mensaje o no? ¿De verdad que es primera vez que lo oyen? No está apuntado. En español es la primera vez que lo digo en mi vida. En hebreo lo dije el viernes en la yeshiva en Polanco. ¿Están escuchando, Rabotai? Vale la pena tomar esto. Cada vez que la persona está celebrando algo, gozando algo, o llorando por algo, que sepa que se está convirtiendo en parte de ese algo. Por eso se enojó mucho Dios cuando lloraron por la carne en el desierto. Así dijo, Kibejitem beosne Hashem, porque lloraron por la carne. No importa que pidan carne, pide, exige. Si te toca y tienes hambre, pide carne. Eso no es harán pedir. ¿Ok? Pero llorar, ya te conviertes en pedazo de carne. También Dios se enojó mucho cuando hicieron el becerro de oro. No por el becerro de oro. El becerro de oro es un pecado gravísimo. Es abodante la idolatría, es lo peor que hay. Es agarrar una cruz y traerla al Knis y besar. Barminan, lo aleno, lo que es el becerro. Hoy me enteré, algo muy doloroso. No, me contó una persona, no sé nombres, no me dijo nombre tampoco, de un amigo de él, que Lo Aleno se va a casar con una goy de una familia muy, muy así aristocrática, ricos, multimillonarios. La boda va a ser en la iglesia y él está contando con orgullo que la iglesia le aceptó que se ponga el talet. Se va a casar con talet en la iglesia. Y lo está publicando, ¿ya ves? Logré el permiso. Cuando el pueblo de Israel hicieron el becerro de oro, el pecado fue muy grave. Pero eso no fue tan grave como para provocar la sentencia de exterminio. ¿Cuándo fue lo más duro? Dice la Torá, cuando vio Moshe que el pueblo de Israel estaban, Vayaret Aegel Umjolot, estaban bailando alrededor del becerro de oro. Estaban celebrando la idolatría. Ahora ya no es un pecado, ahora ya te hiciste parte. Lloras por algo, te haces parte. Celebras algo, te haces parte. Ten cuidado lo que lloras y ten cuidado lo que celebras. Ahora entienden por qué la Torá y por qué los Hajamim tanto decimos que no tenemos que celebrar las festividades de los Goyim. Dice, bueno, pero uno dice, ¿qué tiene? Pues es un día festivo, un día tal, no pasa nada. ¿Okay? Una cosa es que no trabajes, una cosa es que no hay escuela y otra cosa es que se convierta en día festivo. ¿Por qué? Lo que celebras te haces parte. Y si este día es el día de la Shejuaralupe, entonces tú te conviertes en Shejuaralupe si lo celebras, ¿ok? Y si este día es Shejuaridad, te conviertes en Shejuaridad. ¿okay? Eso es un mensaje mamás impresionante. De veras vale la pena que lo escuchemos bien y lo analicemos y toda la noche lo mastiquen esto, porque puede cambiar todo el sistema de cómo debemos de educarnos y cómo educar a nuestros hijos. Enseñarles por qué llorar y por qué reír. ¿Por qué llorar y por qué reír? Un día me acuerdo, nunca me voy a olvidar, fue una imagen muy, muy impactante para mí, me dejó un poquito hasta traumado. Tenía yo, creo, más o menos 11 años en Buenos Aires. Mi papá se consideraba un hombre, no pobre, pero éramos una familia humilde. Mi papá fue morés, asalariado, nunca tuvimos, digamos, lujos. Tampoco nunca sentí que nos faltaba nada. Y en Buenos Aires tener un coche es mucho lujo. No es como aquí, que es algo tan común. La gente viaja mucho en camión. Aún gente en camión, ves gente con corbata, gente muy... Se acostumbra mucho viajar en camión y en taxi ahí. Y aparte no hay donde estacionar. Entonces, una vez un tío mío tenía que vender su carro y comprarse otro, y lo iba a vender muy barato. Y le dijo a mi papá, ¿sabes qué? Te lo vendo, creo que $1,000, dámelo en pagos. Y tú tienes más allá una familia grande, los puedes llevar los domingos a dar la vuelta y no sé qué. Está bien. Y mi tío le enseñó a manejar a mi papá, no sé qué. El primer día que trajo el carro, la emoción era impresionante. Mi papá me llevó a dar una vuelta. Me llevó a mí, ¿ok? Y a mi hermano se lo olvidó porque mi hermano estaba arriba, no bajó, no sé qué. Fui yo y mi otro hermano, el tercero, pero el segundo no. Cuando regresamos de dar la vuelta, una vuelta un sábado en la noche, una vueltita así para a mí, el coche nuevo de papá, un coche del año 60, no sé qué año era. ¿Ok? Pero el carro nuevo, primera vez que mi papá tiene carro y me lleva a dar la vuelta. Cuando regresamos estaba mi hermano, el segundo, el que se perdió la vuelta, estaba abajo llorando. Baja mi papá del carro y enojado. Dice, ¿de qué lloras? ¿De qué lloras? ¡Llora después que me muera! Yo me traumé. ¿Cómo papá? ¿Cómo hablas? No le dije así, pero dijo, ¿cómo papá habla así? Pero ahí, ahora entiendo el mensaje. Mi papá nos enseñó por qué llorar y por qué no llorar. Llora con razón, llora con causa, llora con cosas que te quieres unir a ellas. Una vuelta en carro, por eso vas a llorar. Uno dice, bueno, ¿y qué tiene? Es un niño, pero en ese momento que lloró por la vuelta en carro, se hizo un pedazo de vuelta en carro el niño. Se identificó, ok, yo no quiero, esos no son los valores que les quiero inculcar. Mamás, de veras, qué enseñanza y qué musar aprendimos hoy. ¿Por qué es tanta mitzvah llorar por un tzadik? Porque lloras por un tzadik, tu alma se junta al alma del tzadik, entonces puedes recibir todo lo que tenía ese alma, toda esa energía, ¿ok? ¿Por qué es mitzvah alegrarse con una boda, con un hatán, para unirte al hatán y poder desearle las bendiciones de alma a alma en comunicación directa, sin intercepción, sin interferencia? La gente va a la boda, ¿a qué va a la boda? ¿Ah? ¿A qué va uno a la boda? Pues uno no sabe. Yo una vez fui a una boda y alguien me dice, Jajam va al banquete, sí, que se divierta. Yo me voy a divertir. ¿Tú crees? Yo no tengo nada que hacer más que ir a divertirme ahorita. A la boda voy a divertirme. Entonces, ¿a qué va? ¿A qué voy? Mitzvah lesamea hatán vekalá. Estaba leyendo en un libro el otro día, cuando una persona va a una boda, un bar mitzvah, un brit milá, a cualquier alegría, antes de entrar a la puerta del salón, que se detenga 10 segundos y que diga, Leshem yehud kuchaber yehud shkinte vid hilur himur himud hilu. Como antes de tocar el shofar, Ine anoji vale kayem, he aquí yo me dispongo a cumplir una mitzvah de beavtal ereaja kamoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo, de alegrar a los novios y de asociarme en la alegría de fulano, la azot nahatrua leotrenu ve la azot etzon borenu vihino amadonai elohenu alenu maasea denu korena alenu u maasea denu korenu, y después te metes al banquete. O antes de entrar, yo hablo de mí, no de ustedes. ¿Qué hacemos antes de entrar? ¿Cuánto tiempo nos vamos a quedar? ¿A qué hora nos vamos a salir? No, que no sea muy tarde. Esto, ¿cómo estará la cena? ¿Será de carne o de leche? ¿Quién habla de eso? ¿De qué se trata? ¿Ok? Llorar por alguien es unirse al llorado. Y alegrarse por alguien es unirse. Si tú quieres que tus hijos se unan a las mitzvot, a la Torah, hazlos que se rían de la Torah, hazlos que disfruten de la Torah, que celebren. Por eso Ahnasat Sefer Torah, por eso Brit Milá, por eso Bar Mitzvah. Todo con fiesta para que se unan a esos conceptos. Y haz lo que llore cuando tiene una pérdida espiritual. Eso sí es bueno. Cuando tu hijo un día se perdió el tefilín, no se lo pudo poner y se le antoja llorar, déjalo que llore. Es bueno que llore. ¿Qué hacen las mamás? Papá se equivoca. No pasa nada, Dios te perdona, Diosito es bueno. Dios te perdona si un día se te olvidó de comer. No, como no comiste. Okay, tefilín, Dios te perdona, Dios considera. Entonces, es al revés los conceptos. Saber educar por qué reír y por qué llorar. De esta manera vamos a encontrar un camino muy sólido para la educación de nuestros hijos. Primero que todo la de la nuestra y después la de nuestros hijos. ¿Okay? Eso es como una parte, vamos a decir, introducción a la conferencia de esta noche. Introducción con un mensaje muy fuerte. ¿Okay? Pero quiero ahora irme un poquito más allá. ¿Cuál debe de ser? Ahora sí ya me voy a ir un poco más directo a lo que es la muerte de un tzadik. ¿Cuál debe de ser la reacción de un yehudí cuando desaparece un tzadik, principalmente si es uno del nivel de Moshe Rabenu, como lo era nuestro Rav Shach, famoso, que falleció hace 10 días? ¿Qué debe de uno sentir? ¿Cuál debe ser la sensación? ¿En qué posición nos encontramos? ¿En qué situación? ¿Y qué reacción debe de tomar la persona? Eso es, a mí me gusta tomar las cosas a la práctica, no tanto a la teoría. Ya dijimos un secreto, llorar. Ya convertimos el llorar a la práctica. Llorar no es nada más llorar por llorar, sino llorar es conectar tu alma al alma del tzadik. Eso está increíble, es un mensaje. Ahora vamos a avanzar un poco más para analizar nuestra situación. Los tzadikim, su presencia y su existencia generan una protección al mundo. Aunque no hagan nada. La Gemara cuenta que había un jajam, un rabino, Rabí Udán, así, que estuvo enfermo con una enfermedad muy dura durante 12 años. Una enfermedad durísima, algo del riñón, algo. La Gemara cuenta cosas. Dice que cuando tenía que entrar al baño a orinar, con perdón de ustedes, la voz, los gritos del dolor del jajam se escuchaban hasta el puerto. ¿Y qué hacían para que no se escuchen los gritos? Hacían que los caballeros, los que atienden a los caballos, ¿cómo se llaman? Los que ahí que les den de comer a los caballos, y el ruido de la comida de los caballos hacía aplacar un poco el ruido de los gritos del dolor del jajam. La Gemara dice que los 12 años esos que Rabí Udán así estuvo enfermo, ninguna mujer judía abortó. Ningún hombre tuvo una pérdida, un cheque devuelto en su negocio. Así para hablar de conceptos de hoy, ¿okay? 12 años, ni un aborto, ni una cosecha se echó a perder. El sufrimiento de la existencia del tzadik era protección para todo el mundo. ¿Okay? Cuando desaparece el tzadik, desaparece la protección. Desaparece la protección. Por eso nosotros decimos en el rezo de lunes y jueves, que se agrega algo, después de Shachrit, se agrega un rezo. Decimos también en Selijot, en Kippur, en Rosh Hashanah, Anshe Emuná Avadu. La gente, emuná, gente de fe, gente tzadikim, se perdieron. Ba'im bejoach ma'asem. Ellos venían con la fuerza de sus hechos. Ellos podían venir ante Dios. ¿Se acuerdan que hablamos con justicia? Decir, yo no tengo que pedir limosna. Yo tengo hechos para justificar lo que estoy pidiendo. Giborim la'amod aperetz. Ellos eran fuertes para pararse en situaciones de desgracia. Cuando estaba por llegar una desgracia, ellos se podían parar ante Dios y detenerla, como lo hizo Moshe Rabenu cuando había exterminio. Se paró y discutió con Dios. Dijo, si tú vas a exterminar al pueblo, ¿qué van a decir los goyim? ¿Qué van a decir los pueblos que tú no los puedes llevar a la...? Hasta que Dios le dijo, perdoné por el zehut de Abraham y Isaac, como tú me pediste. Esa gente ya se perdieron, ya no están. Dojim et agezerot, ellos tenían fuerza de rechazar los decretos. Hayulanu lejomá, eran para nosotros una muralla. Ulmachse beyom zam. Y eran una protección en días de furia. Cuando había furia nos resguardábamos en ellos. Zoahim af belahasham. Sabían calmar la furia con su plática, con su habla, con su tefilá. Gemá atzeru beshaveam. La furia es otro tipo de gemá. Detenían con su clamor. Terem kerauha anitam. Antes que ellos empiecen a rezar, ya recibían la respuesta. Como cuenta la Gemara, que había un jajam en una época de sequía, una sequía muy grande en Israel, muy grande. Entonces decretaron ayuno. Y en ese tipo de ayunos, ayuno general, sube el jajam de la ciudad a la Teba, le sacan la Teba a la calle, se juntan miles y miles de personas, sube un jajam a la Teba y se quita los zapatos y reza descalzo, tipo como Kippur, tipo señal de luto. Ahí cuenta la Gemara que el Jajam subió a la Teba, se quitó un zapato, se nubló el cielo. Se quitó el segundo, empezó a llover, ya no tuvo que rezar. Terem Kirauja, antes que empiecen a rezar, Anitam, ya lo respondías. Yodim Lator Urratzot, ellos sabían rezar y sabían convencer, sabían, ¿cómo se dice? Le Ratzot, sabían convencer a Hashem de que Abri Hamta de Manam, como un padre tú te apiadaste por Zehut de ellos. Cuando ellos te pedían, como un padre, Lo Shivota Penem Rekam, tú nunca los regresabas sus caras vacías. Lo que pedían, nunca volvían vacíos. Me roba Boneno Abadnum. De tantos pecados que hemos hecho, los perdimos. Nesfu Menu Bajataenu, se fueron de nosotros por nuestras faltas. No merecíamos. No merecimos tener ese tipo de protección, esa gente que tanto nos protegían. Sahuem Alimnuhot, ellos se fueron a descansar. Ellos están descansando, ellos no tienen problema y están en los mejores lugares. Pero Azebuotanu Lanahot, nos abandonaron a nosotros a las angustias, nos dejaron solos. Pasugo Dregader, ya no hay quien se pare a poner bardas. Tsumetume Shivejema, desaparecieron los que calmaban la furia. Kaimba Peretzain, no sabemos qué hacer. Shotat Nubarba Pinot, buscamos en las cuatro esquinas. Terufalo Matanu, no encontramos remedio a nuestra situación. Teníamos antes Babasali, teníamos Stipeler, teníamos Gedolim, Sadikim, desaparecieron. Como no tenemos a quien acudir, Shavnu Eleja Beboshet Panenu, regresamos a ti con vergüenza en la cara, de Shaharaj El, a rezarte Dios, Be'et Zarotenu, en momentos de apuros. Cuando nos va bien, no venimos. Cuando estamos apurados, esto también es otra vergüenza. Aparte de todo, venimos, ¿cuándo venimos? Venimos cuando tenemos problemas. Cuando ya saben, cuando le hablan por teléfono a un jajam, generalmente el jajam por regla sabe que seguro le hablan generalmente no para dar una buena noticia, seguro para un problema, a ver cómo me lo resuelve. Como dice la Torah, Nega Tzaraat Kitieve Adam Buba La Kohen, cuando una persona tiene lepra va con el Kohen, ni cuando hay lepra, cuando hay problemas van con el Kohen, pero cuando nunca viene uno, jajam, tengo un problema, me fue muy bien y no sé qué hacer, ¿qué tengo que hacer cuando me fue muy bien? ¿Cómo tengo que agradecer a Hashem? ¿Qué tengo que hacer con este dinero que gané? ¿Cuánto? ¿Cómo tengo que sacar el diezmo? Eso yo soy, yo sé mis cuentas. Yo sé cómo agradecerle a Dios. A mí nadie me tiene que enseñar. Pero cuando hay problema, cuando perdí dinero, cuando tuve una desgracia, ahora sí voy con el jajam a ver qué tengo que hacer. Bueno, también es bueno, pero hay que tratar de regresar a Hashem, no en momentos de apuros, sino en momentos de alivio, en momentos buenos. De todos modos, quiero tomar aquí un mensaje que lo aprendí del Ora Haim HaKadosh Rabenu Haim Ben Atar. Rabenu Haim Ben Atar vivió en Marruecos hace como 300 años y escribió un comentario sobre la Biblia. Es de los pocos jajamim de la historia que les llaman HaKadosh. Ora Haim HaKadosh. Cuando escuchen ustedes Ora Haim HaKadosh. Ani era una cosa, su libro sobre la Torah, su explicación sobre la Torah, es algo impresionante. Dicen que él falleció y le faltaban comentarios sobre las últimas siete perashiot de la Torah. No había terminado su obra. Le faltaban de las siete últimas. Y escribió hasta Devarim, Bat-Hanan, que le faltaban siete perashiot. Así estaban sus manuscritos. Dicen que después de una semana de su entierro, encontraron ha completado el libro, del cielo lo ha completado. Y esa fue la aprobación de que este libro fue escrito con Ruach HaKodesh. Ora Haim HaKadosh, Rabenu Haim Ben Atar, era un nivel que no nos podemos imaginar de elevación. Era tipo Moshe Rabenu en su generación, un nivel muy, muy alto. Él escribe en la Perashá, Kitisa, escribe una cosa, un mensaje, vamos a decirlo así, exegético. La Torá dice en la Perashá Kitisa, en Éxodo, que quiere ver la referencia ahí adentro, se va a impresionar, porque ahí nos da una instrucción precisa cómo debe de actuar la persona, qué debe de hacer después del fallecimiento de un tzadik. Ahí la Torá dice así, Kitisa et rosh b'nei Israel ifkudem, cuando alces la cabeza de los hijos de Israel, ahí se refiere al censo, ifkudem, para contarlos, Benatenu ish kofer nafshot. Tienen que dar cada persona un rescate de su alma, de su persona. Velo yevaim negev, para que no haya epidemia al censarlos. Cuando cuentan a las personas, le puede pasar muerte, barminan. Entonces tienen que dar algo. ¿Qué tienen que dar? Zeitenu, eso van a dar. Mahasita shekel, la famosa media moneda que se daba. Esa es capará por el censo. Como lo están contando a la persona, puede morir por contar. No es bueno contar a las personas. A ver cuántos son los invitados. 1, 2, 3, 4, no es bueno. No se cuenta. Se cuenta con un pasuk. ¿Ok? Con un pasuk. ¿Qué pasuk? Oshia etameja, oareje etajanateja, ¿qué otros saben? Ah, ese está bueno. Potea getiadeja, ¿cuánto da ese? 7, ¿no? Potea getiadeja, o más vía lejol, hayatzon. Potea getiadeja 7, o hay unos que dicen, potea getiadeja, potea getiadeja, potea getiadeja, potea getiadeja, ¿qué más va? Bueno, de Kitzur, en síntesis, dice el Ora Haim Akadosh, una explicación exegética. Exegética quiere decir no la explicación natural del pasuk, sino una explicación escondida, porque la Torah tiene 4 niveles de explicación. Pershat, Remez, Derash y Sod. ¿Okay? Son 4 niveles. Es como la persona que tiene cuerpo, alma y espíritu. Son 4 niveles igual a Torah. Entonces, una explicación más profunda. Dice así. Kitisa etrosh bene Israel. Cuando alces la cabeza de los hijos de Israel. La explicación natural es el censo. La explicación exegética que él da es cuando alces la cabeza de los hijos de Israel. ¿A qué se refiere? ¿Quién es la cabeza de los hijos de Israel? El tzadik, el jefe espiritual del pueblo de Israel, es la cabeza del pueblo de Israel. Cuando alcen la cabeza, ¿qué es cuando alcen? Cuando se lo lleven para arriba. Cuando alcen a la cabeza del pueblo de Israel. Entonces, ¿cuál es el problema? Benatenu ish kofer nafsho lashem. Cada persona tiene que dar un rescate de su vida. Cada persona judía corre peligro de muerte y tiene que hacer algo para ser kofer nefesh. ¿Saben qué es kofer nefesh? Kofer nefesh es un concepto que se usa mucho, barminan, cuando hay una persona que está en una enfermedad muy grave, ¿ok? Entonces van con un tzadik muy grande y hacen algún tipo de kofer nefesh, como que si es que esta persona tendría que morir, se rescata su vida por algo, o por dinero, o algunos casos, barminan, le pasan la sentencia a un goy, ahí existe ese concepto también, gente que lo sabe hacer. Si tenía sentenciado a muerte, la sentencia es a que se le pase a Bin Laden. Ok, un ejemplo, no sé si pueden a quién específico. ¿Por qué? Porque el ángel de la muerte dice, ok, tú lo perdonaste, pero yo tenía una... es mi pan, es mi comida, yo tengo que comer algo y este es mi alimento. Dicen, bueno, no te doy este, te doy al otro, ok. Eso se llama kofer nefesh, hacer un cambio de vidas, ok, un cambio de alma. Cuando muere un tzadik, hay que dar kofer nefesh. ¿Por qué hay que dar kofer nefesh? ¿Por qué? Dice Ora Haim HaKadosh, lifkudehem, porque las muertes de los tzadikim es única y exclusivamente por los pecados de la generación. Y cada persona y persona puede ser responsable de la muerte de ese tzadik. Y como es responsable, entonces en el cielo hay un kitruk dice una acusación. Dicen, oye, si esta persona hubiera sido un poco mejor judío, el tzadik ese no hubiera muerto. Entonces tú tienes participación en el accidente, participación en la tragedia. Entonces tienes que hacer un kofer nefesh. Dice el Ora Haim HaKadosh, cuando mueren tzadikim, hay 2 razones que pueden suceder. O por los pecados de la generación, el tzadik se escapará. O hay otra explicación también, y es verídico en la historia, porque Bar Minan está por llegar una desgracia muy grande al mundo y el tzadik este no merece verla. No merece sufrir ver esa. Entonces Dios dice, es un tzadik, no merece estar presente en esta desgracia, mejor lo quito antes. Y efectivamente, antes del holocausto, 2 años antes, fallecieron 6 o 7 jajamín más grandes de la generación. Jafet Haim, Rab Haim Ozer, Rab Baruch Ber. Iban muriendo en 2 años, así cada 3 meses moría uno de los grandes, grandes, grandes jajamín de la generación y después de 2 años vino el holocausto. Entonces decían de que mi penea ra'an es safa tzadik, por la desgracia que estaba por venir, Hashem dijo, estos tzadikim no merecen presenciar esta tragedia. ¿Okay? Entonces, aquí sí hay 2 explicaciones de la muerte de un tzadik. Oh, que había tantos pecados que el tzadik hizo capará, ¿ok? Oh, que no hizo capará el tzadik, sino que ya va a venir la gezerá, ya está por venir y el tzadik no merece verla. Dice el Or HaJaim, cualquiera de las dos causas de la muerte del tzadik exigen que la persona haga algo. Si es que el tzadik murió porque había tantos pecados, tú eres parte de esos pecados, tienes que hacer capará porque por tu culpa se murió. Y si es que tzadik murió porque está por llegar a una desgracia, con más razón, tienes que hacer algo para que la desgracia no venga, para frenarla, para detenerla. Cualquiera de las dos explicaciones de la causa de la muerte de un tzadik justifican y exigen que cada persona y persona haga algo para protegerse. ¡Protégete! Estás en un peligro. O porque por tu culpa se murió el tzadik, o porque está por venir una desgracia y el tzadik se fue para no verla, entonces tienes que protegerte para que no te llegue a ti esa desgracia. ¿Están escuchando cómo es el sistema? Esto es lo que nos enseña aquí el Or HaJaim HaKadosh. Una persona puede preguntar, en realidad lo que dice Or HaJaim, lo leímos antes claramente, Merov Abonenu Abadnum, por la cantidad de nuestros pecados, Abadnum, los perdimos. Merov, ¿qué es Rob? ¿Ah? Rob quiere decir muchos, mayoría, ¿ok? Una persona puede decir, Jajam, está bien, vamos a suponer que Rav Shach se murió por los pecados de la generación, pero por los míos. Abadnum, por la cantidad de nuestros pecados, Abadnum, los perdimos. Merov, ¿qué es Rob? ¿Ah? Rob quiere decir muchos, mayoría, ¿ok? Una persona puede decir, Jajam, está bien, vamos a suponer que Rav Shach se murió por los pecados de la generación, pero ¿por los míos? ¿Por el chisme que dije ayer? Pues hay gente peor, hay uno que se va a casar en la iglesia con una goya con el talet, yo creo que por ese. Hay otro que vive con una pagoy, hay otro que es un ratero y es esto. Pero yo, está bien, yo no soy muy religioso, todo, pero yo ya ni qué, porque no me puse el tefilín la semana pasada, por eso se murió Rav Shach. Ya ni, hay millones de Yehudim y hay pecadores que barminan. Yo dentro de todo, está bien, yo no digo que soy tzadik, pero que mi pecado provocó la muerte de él. Es buena pregunta, ¿no? Bueno, ahora les voy a echar otra bomba, nueva, tampoco no está en ningún cassette. Y esta es primera vez que se graba en español, también la dije el viernes allá, en español se graba por primera vez. Lo que van a escuchar ustedes ahora, va a valer la pena las 300 conferencias que han venido a escuchar por esta, por la de hoy. Van a encontrar una respuesta a una de las preguntas más grandes de la existencia. Que la pregunta la preguntó Moshe Rabenu, la preguntó el profeta Jeremías, la preguntó Iyob, y todo el mundo la preguntó desde los tiempos de Moshe hasta hoy, y nadie tiene una respuesta tan clara como la que les voy a dar ahora. Que yo la descubrí hace 2 semanas en un libro que me llegó a mis manos y lo leí antes de dormir. Me estaba casi cayendo de sueño cuando lo estaba leyendo. Desperté a mi esposa para decírselo. Le dije, Mago, tienes que escuchar esto. No, es que no puede ser. Nunca he visto una respuesta tan clara a una pregunta tan difícil. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿por qué hay gente buena que le va mal? ¿Y por qué hay gente mala que le va bien? Tzadik verralo, rasha vetoblo, tzadik y le va mal, rasha y le va bien. ¿Es pregunta? ¿Alguna vez la han escuchado de casualidad? Desde la cuna, desde la panza de la mamá, seguro la escucharon. Mira este desgraciado, este maldito, mira cómo le van los negocios. Mira, Jacito, este hombre tan bonito, ¿por qué le tienen que pasar esas cosas? ¿Es pregunta o no es pregunta? Es pregunta. Y todos, ustedes seguramente ya habrán escuchado la respuesta famosa, la más famosa de las respuestas, ¿cuál es? Que a los tzadikim Hashem le pagan el otro mundo lo bueno, y en este mundo lo poco malo. Y a los reshaim le paga en este mundo lo poco bueno y en el otro mundo lo malo. Esa es la respuesta que han escuchado siempre, ¿verdad o no? ¿Por qué esa respuesta no convence? ¿Por qué? No, hay una pregunta más fuerte. Entonces, ¿por qué hay tzadikim que les va bien? ¿Y por qué hay reshaim que les va mal? Esa es la confusión que hay. Hay de todo. Hay tzadik que le va bien y tzadik que le va mal. Hay rasha que le va bien y rasha que le va mal. Si tú me dices que la política es que al tzadik se le paga aquí lo malo y ahí lo bueno, ¿por qué hay un tzadik que le va bien? Si me dices que la política es que al rasha se le paga aquí lo malo, aquí lo bueno y ahí lo malo, ¿por qué hay rashaim que les va mal? Entonces estamos confundidos totalmente. Quiere decir que no hay reglas. No hay respuesta. Ahí está la complicación de la pregunta. Tzadik veralo, rasha vetoblo. Tzadik vetoblo, rasha veralo. Entonces, ¿qué? No hay reglas. Escuchen esto. Escuchen porque vale la pena. Van a brincar de la silla cuando escuchen la respuesta. La Gemara dice en Masejet Kiddushin, cuando Dios juzga a la persona si es tzadik o si es rasha, ¿en base a qué lo juzga? ¿A su corazón? ¿A sus sentimientos? ¿A sus hechos? ¿Ok? Sus hechos. Si tiene mayoría de mitzvot, es tzadik. Si tiene mayoría de pecados, es rasha. Si tiene 51 mitzvot y 50 averot, tzadik. 51 averot y 50 mitzvot, rasha. Si tiene parejito, es benoni. Así está en la Gemara. Entonces dice el Talmud así. Leolam, siempre, ide adam et atzmo, que la persona se vea a sí mismo, que ilu jetzio zakai de jetzio haya. Que se vea a sí mismo como si fuera que está al 50-50. Que se vea exacto así, que diga, puede ser que en este momento yo estoy ahora exacto 50-50. Si hizo una mitzvah, se convirtió en tzadik. Si hizo una verá, es que hay veces, ¿por qué es importante saber esto? Hay veces una persona dice, por ejemplo, voy a comer este taref, bar minan, pero ¿cómo es haram? No importa, después ya, un haram, está bien, ya hago muchos harames, un haram más. Después hago teshuvah en Kipur, a ver cómo me lo arreglo. No, no. Mira, si fuera un haram más, puede ser, también está mal el cálculo, pero puede ser que lo hacer. Pero puede ser que este haram sea fatal. Puede ser que ahora en el cielo te están juzgando de algo. Dicen, si es tzadik, va a chocar. Si es tzadik, se va a salvar. Y si es rasha, choca y es mortal. Vamos a ver cómo es. Abren su expediente. Y justo ese taref que comiste hace 5 minutos, ¿te hizo rasha? O justo esa mitzvah que hiciste, esa tzedaká que diste, ¿te hizo tzadik? Entonces, por eso cada minuto, no te imagines que estás... Porque es probable que estés 50-50. Es probable. Y si es probable, para que sepas lo que vale cada hecho que haces. Un hecho, una mitzvah pequeña. Ahorita tú estás escuchando una conferencia, tzadik. Porque estabas, antes de venir a la conferencia estabas miti-miti, tzadik. Sales de la conferencia, en el camino escuchaste un chisme, otra vez, 50-50. Ahora, si te vas al restaurante kosher, tzadik. Si te vas al otro, así tienes que estar todo el tiempo. No, nunca, nunca subestimes una acción pequeña, buena o mala, porque esa acción pequeña puede desequilibrar la balanza y hacerte tzadik o rasha. ¿Está bien? Dice la Gemara, espérate. Leolam ire adam et iro. Que la persona se imagine la ciudad. También la ciudad no se juzga, a veces juzgan. A ver, la Ciudad de México, ¿son tzadik o rasha? Si son rasha, les mandamos un temblor o un avionazo. Y si son, okay, porque está de moda ahora, ¿ok? Y si son tzadik, detenemos la gezerá y no mandamos nada, son tzadik. Analizan los hechos de todos los mexicanos, yehudim y goyim, todo parejo. Dicen, ¿llega la balanza? Exacto. ¿Cuántos habitantes hay en la DF? 12 millones, 10 millones en México City. 20 millones, 20. De 20 millones de habitantes hay 100 millones de mitzvot y 100 millones de averot. Están así exactos, ¿ok? Viene esta y dice un lashon hará. México entero se hizo rasha. Y llega el temblor. O llega el avionazo. O llega el secuestro. O llega quién sabe qué. Viene este y hizo una mitzvah. Venga. Eso es México. Después dice la Gemara, Leolam ire adam et haolam kulo, el mundo entero. Cuando Dios quiere mandar Baminan una tragedia a nivel mundial, como la del diluvio, o como la última guerra mundial, ¿ok? Nuclear o bioquímica, Baminan, Dios analiza el mundo entero, ¿merece esta tragedia o no la merece? Si el mundo es tzadik, no la merece. Si es rasha, puede ser que sí la merezca. Que se imagine la persona que el mundo entero, todo el mundo entero, está exacto, la balanza en el medio. Exacto, con todo, está exacto. Un lashon hará, o un tarefito, o una esta, y paz. El mundo rasha. Así tiene que sentirla, pero así tiene que valorar la persona. No existe una religión en el mundo que le dé a la persona una estimulación tan alta como la que da la Torah. Te dice, mira, este acto que estás haciendo ahora, tú no sabes la trascendencia que puede tener para ti, para tu familia, para tu ciudad, para el mundo entero. ¿Okay? Así, esto está en la Gemara, esto es básico en el judaísmo. El mundo se juzga por mayoría, la ciudad por mayoría, las comunidades por mayoría, las familias por mayoría, la pareja también por mayoría. Si esta pareja tiene mayoría mitzvot, mayoría averot, entonces, con esto se contesta la pregunta de la historia. Dice el libro Kava Yashar, esto lo leí en el libro que se llama Kava Yashar, escrito hace como 300 años por un rab muy grande, me llegó a mis manos de casualidad y lo leí antes de dormir y abrí el capítulo que salga y salió este capítulo. Y dice así, con esto tenemos una respuesta porque hay un tzadik que le puede ir mal y un rasha que le puede ir bien. El tzadik es tzadik. Tiene 99%, .99 de mitzvot y una avera. ¿Pero qué pasó? Quizá justo cuando hizo esa averá, el mundo estaba a la mitad. Justo le tocó a él, jadito, pobrecito, ni modo, es su suerte. Justo los pocos pecados que hizo el tzadik, uno de ellos, de los poquitos, porque casi no tienen pecados, el que se le fue un lashon hará, se le escapó de la boca. Es un tzadik que nunca habla, pero justo se le fue. En el momento en que habló justo, el mundo estaba 50-50. Entonces, él es tzadik, pero su acto convirtió a todo el mundo en rasha. Por esto le toca como a los reshaim. Ahora, un rasha desgraciado, malvado, atropellador, humillador, chismoso, usurero, de lo peor, adúltero, de lo peor. Hizo poquitas mitzvot, muy poquitas. ¿Pero qué pasó? Justo le tocó una oportunidad de hacer una mitzvah. Justo en el momento que Dios sabe que el mundo estaba exacto a la mitad, y la mitzvah de él convirtió al mundo. Entonces, él es rasha, pero su acción buena convirtió al mundo el tzadik. El otro era tzadik y su acción mala convirtió al mundo en rasha. Por eso a este tzadik le va mal y a este rasha le va bien. Respuesta impresionante. Es la más clara que he escuchado en mi vida. ¿Entendieron? El tzadik sigue siendo tzadik porque hizo jadito dos o tres pecados en su vida. Pero esos dos o tres pecados fueron hechos en el momento de que el mundo estaba a la mitad, o la ciudad, o el país. Y el Rashá es un malvado, pero esa obra buena pequeña que hizo, la hizo justo en el momento oportuno, sin saber de que el mundo estaba a la mitad. Y hizo a todo el mundo tzadik. Entonces, esto nos da a nosotros una pauta. Vamos a volver otra vez ahora. Cuando muere un tzadik, ¿por qué se murió el tzadik, el Rashah? Por los pecados de la generación. Uno dice, ¿qué le hace el tarefito que me comí ayer la semana pasada? El taco al pastor que me eché allá. ¿Ok? ¿Qué le hace? Quizá justo estaba la balanza a la mitad de todo el pueblo de Israel. Porque cuando juzgan un tzadik, lo juzgan según el pueblo de Israel. Y Dios dijo, si el pueblo de Israel son tzadikim, le dejamos al tzadik. Si el pueblo de Israel no son tzadikim, les quitamos al tzadik. Tu lashon hará que dijiste en este momento, ese viernes, ese jueves en la noche que falleció el tzadik, eran las 2 de la mañana en Israel, y las 5 de la tarde aquí aproximadamente. A las 5 de la tarde, ¿dónde estabas ese jueves? Jueves social. A ver, acuérdate. ¿Dónde andabas? ¿Ok? Estabas en un cumpleaños. Acuérdate qué pasó ahí. Acuérdate cómo te la agarraste con aquella. ¿Ok? Ese pleito que armaste ese jueves desequilibró la balanza y quitó a Rabshah del mundo. Hatati, aditi, pashati. Vamos. Ahora hay que hacer capará. Hay que hacer porque por tu culpa se fue. Yo sé que seguramente alguien se está volteando a buscar qué cumpleaños hubo ese jueves y a quién se refiere el jaja. No es esta la idea. La idea es que cada uno piense que pudo haber sido él. Pudo haber sido él. No hay vueltas. Ustedes no crean que lo que yo les estoy diciendo se los estoy transmitiendo para ustedes. Esto yo lo aplico conmigo mismo. Cada vez que sucede algo en el mundo. Ayer cayó un avión en Queens. ¿Y yo qué tengo que ver? Rohi, tienes que ver. Tienes que ver. Es probable que una mitzvah tuya hubiera desequilibrado la balanza y hubiera evitado este accidente, hubiera caído en otra parte que haga que haya menos daño, hubiera sido de otra forma las cosas. Yo recuerdo cuando fue aquí en México el temblor del 85. Hay parte del público que quizá eran muy pequeños, pero los que lo vivimos todavía estamos traumados y ciscados. ¿Qué gemelos y qué torres gemelas? Dejó chiquito. Ahora ya nos olvidamos. ¿Cuántos edificios se fueron? Se desmoronaron. 100 o 100. La ciudad estaba en ruinas. Mi suegro me dijo, yo recién llegaba a México, me dijo, se acabó el centro, se acabó México, se acabó el comercio. Ya no le veían salida. Fue algo impresionante. Fue un jueves en la mañana, a las 7:15 de la mañana. Estábamos diciendo Selijot, salimos del Knis, espantados. Para mí el peor fue el del sábado, el de viernes en la noche, porque ya supimos lo que pasó el jueves. El del jueves de la mañana dijimos, bueno, otro temblor más, está un poquito intenso. Pero después que vimos las noticias y todo, ya el del viernes en la noche está uno temblando. ¿Qué le estará pasando a mi esposa en su casa? Yo estoy en el Knis, ¿qué estará pasando allá en el edificio, Barminat? Fue algo tremendo. Yo les quiero contar una historia un poco personal. Les voy a decir qué enfoque le di yo al temblor ese. Esa semana era semana entre Rosh Hashaná y Kippur. La semana entre Rosh Hashaná y Kippur, la persona trata de reflexionar, de mejorar, de hacer teshuvah. Algunos hacen Tanit Dibur, cada uno según su nivel. Yo, según mi nivel, recién llegaba de Israel, decidí que me voy a dormir temprano el miércoles en la noche, me voy a dormir temprano a 9:30, me voy a levantar a las 3 de la mañana a estudiar. No era mi horario normal, pero dije, por ser que son días tan sagrados, voy a leer un poco de Musar, voy a leer Tehilim, voy a pedirle a Dios que perdone. Estamos en días de perdón, los 10 días de Teshuvah. Ese va a ser parte de mi refuerzo estos 10 días. Entonces me voy a dormir 9:30, así hice, me fui y puse el despertador a las 3 de la mañana, 3:30, okay, me voy a levantar a estudiar 3-4 horas hasta Selijot, luego voy a ir a Selijot. Me acuesto, pongo el despertador, a la kefak, todo muy bien. A las 3 de la mañana suena el despertador, trin, veo el reloj. 3 de la mañana, tengo mashallah 4 horas para estudiar. Si estudio 3 horas y 50 no pasa nada, 10 minutos más no pasa nada. Apago. Después de 10 minutos son otra vez, tin, 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 otra vez. Son 3:10. Ya ves, estamos en la onda. 3:10, 3:20 es lo mismo. De Kitsur, 2, 3, 4 apagaditas que le di y me desperté a las 6 de la mañana, 6:15, para llegar al Selijot de las 6:30. Ya, me levanté y dije, pues ni modo. Me quedé dormido. No era obligación pararme a las 3, era obligación, no era obligación. Era un plan que yo hice para Teshuvah. No me salió. Dios me va a perdonar. También eso es haram. Ya, quise ser bueno y no me salió. Ya, jalas. Me fui, que me va a deprimir ahora. Me fui al Knis a hacer Selijot. En la mitad del Selijot viene el temblor. Después del temblor dije yo, según lo que dice la Gemara en Kiddushin, que el mundo puede estar mitad y mitad. Dije, es muy probable que México estaba 50-50. Y esas 3 horas de Teilim o de estudio de la mañana hubieran evitado el temblor y 100,000 muertes. Yo soy responsable de eso. Así tengo que sentirme yo. Yo no digo que es la verdad, pero es probable. Y si es probable, esto, hay gente que los deprime. A mí no me deprime. A mí me estimula. A mí me hace, ¿saben cómo me levanta mi autoestima esto? Quiere decir que yo cada palabra que estoy hablando aquí, pues puede ser que ahora, en este momento, yo estoy salvando el mundo, en este momento. En este momento México estaba, porque hay algunos ahí en las discotecas reventados haciendo sus pecados, y está así, y yo, Jajam Shaul, hablando, y estoy nivelando todo el tiempo para que no se hagan. Pues es probable o no es probable. Puede ser. ¿Ustedes saben cómo me levanta eso todo, toda la autoestima? Cada acto que tú haces, cada mitzvah, cada cosa que haces. Por eso dice acá el Ora Haim HaKadosh, Israel, cuando tú ves que se muere un tzadik, lifkudehem, tienes que saber que es por los pecados de la generación. Merov abonenu abadnun. ¿Qué es merov? Rov. ¿Qué es rov? Mayoría. ¿Cuánto es mayoría según la Torah? 1. ¿Por cuántos votos tiene que ganar un presidente para ser presidente? Lo vimos en las últimas elecciones en Estados Unidos, ¿verdad o no? Un voto puede definir el presidente de Estados Unidos. ¿Ok? Un voto puede definir si eres tzadik o rasha. Me roba bonenu abatnum. Por tener mayoría de pecados, los perdimos a los tzadikim. Y quizá ese pecado fue el mío, fue el que desniveló la balanza y quitó al tzadik. Entonces, ¿qué hay que hacer? Penatenu ish kofer nafsho. Cada persona después de la muerte de un tzadik, aparte de llorar, como dijimos antes, que es para unirse con el alma, ¿ok? Hay que dar un rescate. Hay que rescatar tu alma. Es decir, si es que Bar Minan en el Shamaim hay algún decreto malo sobre los Yehudim que por su culpa se perdió el tzadik, hay que dar un rescate para frenar ese decreto. ¿Cuál es el rescate? ¿Qué hay que dar? Y dice acá el Or HaChaim HaKadosh que el rescate tiene que ser lo más inmediato después del fallecimiento del tzadik. No esperarse. No decir, bueno, empiezo en enero. Después de enero doy el rescate. No. ¿Por qué? Dice, porque la experiencia, sí trae Or HaChaim HaKadosh Agopel, dice, hemos visto con nuestros ojos que inmediatamente después del fallecimiento de tzadikim empiezan a venir tragedias tras tragedias. Así dice el Or HaChaim HaKadosh, no digo palabras textuales de él. Lo hemos visto con nuestros ojos, así dice Or HaChaim, Benenu Rainu, que después de la muerte de tzadikim viene una tras otra. Yo también lo he visto con mis ojos en otras ocasiones, en el fallecimiento de Baba Sali. Regresando de su entierro, hubo un choque, regresando de gente que fue a su entierro, un choque, y murieron 4 jajamim, abrejim así, ok. En un instante hubo 4 viudas y 35 huérfanos. En un instante. En un choque, cuando quisieron rebasar, se estrellaron contra un camión del otro lado. Inmediatamente, después regresando de la levaya, dijo el Or HaChaim, hemos visto en la historia que si la gente no hace lo que debe de hacer después de la muerte de un tzadik, empiezan a caer las tragedias. Aquí ya vino un secuestro, ya vino otro, ayer cayó un avión y no sabemos las cosas que pueden seguir. Entonces, ¿qué hay que hacer? Kofer nefesh. Hay que dar un rescate para rescatar nuestras vidas. Si es que somos responsables, si es que yo fui el responsable de la muerte de este tzadik, tengo que dar algo para rescatar. ¿Qué, cómo lo rescato? ¿Qué se da? ¿Qué hay que dar? ¿Lana? Ya vieron, todo acaba con lana. Ya los ajamín siempre se van al billete. Dice acá el Or HaChaim HaKadosh. Ze itenu. Ze itenu. Esto es lo que tienen que dar. Kola obera la tekudim. Todo el que transgredió los mitzvot de la Torah. Tekudim son pecados. Las mitzvot de la Torah. Todo el que transgredió las mitzvot de la Torah. Esto es lo que tiene que dar para rescatar su vida después del fallecimiento de un tzadik. ¿Qué es ze? Ze. ¿Qué es ze? Ze. Esto. ¿Qué es esto? Dice el Or HaChaim HaKadosh. Lo yamush sefer Torah haze mi pija. El sefer Torah se llama ze. Lo yamush, dice la Biblia, que no se aparte el sefer Torah haze mi pija. Ze itenu. Si tú quieres saber cómo puedes rescatar tu vida después de la muerte de un tzadik, te voy a decir cuál es el sistema. Hay una sola forma. ¿Cuál es? Ze. Sefer Torah haze. Sefer Torah este. La Gemara dice que Akadosh Baruj Hu todo el tiempo tiene un Sefer Torah con él. Es como diciendo Zeitenu, esto. Esto es lo que tienen que dar. Esta es la salvación. ¿Por qué? Porque está escrito en el Talmud Zot HaTorah La Olá La Minha La Hatat La Hasham Vela Miluim. El estudio de la Torah es sustituto de Korban, de sacrificios que se hacían en el Bet HaMikdash, Korban Olá, Korban Hatat, que eran para expiar pecados. Si tuviéramos Bet HaMikdash, ¿hoy qué haríamos? Iríamos y llevábamos sacrificios para expiar nuestros pecados. No tenemos Bet HaMikdash. Zot HaTorah, el estudio de la Torah, eso es en vez de todos los sacrificios del mundo. Por eso dice el Or HaChaim HaKadosh, después de la muerte de un tzadik, todos corremos peligro. Hay peligro. El mundo puede sufrir tragedias porque Kimipene Haraane Estafa Tzadik, por los pecados, por la mayoría de pecados, un pecado que desniveló la balanza, provocó la muerte de este tzadik, y todos son responsables, y todos tienen que hacer algo para frenar las gezerot que están por llegar. ¿Qué hay que hacer? Zeitenu. Esto, ¿qué es esto del Sefer Torah? Ze, lo amush, Sefer Torah de mi pija. Después dice, y si es una persona que no puede estudiar Torah porque no sabe, o porque no tiene tiempo, o porque es un empleado que trabaja muchas horas, o por X razón que no puede estudiar Torah para poder rescatar su vida, entonces, ¿qué hace? Mahatzita Shekel. ¿Qué es Mahatzita Shekel? La mitad de la moneda. ¿Qué es la mitad de la moneda? Está escrito que una persona que no puede estudiar Torah, y él agarra a alguien que está estudiando Torah todo el día, y le dice, yo te doy todos tus gastos y la mitad de tu estudio para mí y la mitad para ti, Mahatzit. Compartimos, tú compartes conmigo mi dinero, yo comparto contigo tu Torah. Eso se consideran socios como una sola sociedad. Entonces dice el Or HaChaim HaKadosh, Zeitenu, la única solución para rescatar tu vida es el estudio de la Torah. Si por alguna razón no puedes estudiar Torah, puedes también estudiar Torah de otra forma, asociándote con el que estudia. Pero no hay otra salida. La salida es estudio de Torah. No hay, es un mitzvah muy grande ayudar a casar novias, es mitzvah muy grande ayudar a pobres, todo es mitzvah. Pero para protección en momentos de peligro, como el momento del fallecimiento de un tzadik, únicamente Torah. O Torah o sociedad con Torah. Nosotros vamos a tomar estos dos mensajes que hoy les traje Baruch Hashem, dejud de ustedes. Hashem me da novedades por dejud de ustedes. El mensaje de lo que es llorar por algo, al llorar por algo te pegas a ese algo. Y al reírte por algo y al celebrar también te apegas. Aprender a dominar nuestras emociones, de qué llorar y qué celebrar. No llorar tonterías y no celebrar tonterías. Llorar solamente por cosas, el gol de Maradona. Y conviertes un pedazo de Maradona. No, eso no es para celebrar. Celebrar un Sefer Torah, celebrar cuando un Brit Milá, celebrar una mitzvah, eso sí celebrarlo, eso bailarlo. Llorar por la pérdida de algo espiritual. Es un mensaje. Y el segundo mensaje, la autoestima y la estimulación de cuánto vale cada acción que haces. Saber que de ti puede depender el futuro de tuyo, de tu familia, de tu comunidad, de tu ciudad y del mundo entero. No deprimirse de eso, sino al contrario. Si tan importante es lo que yo hago, el presidente Bush, ¿cómo mide sus palabras antes de hablar? ¿Por qué las mide? ¿Saben por qué? Porque mañana en los periódicos salen páginas enteras analizando cada entonación que hizo, ¿ok? Entonces tiene que medir. Pero nosotros, eso lo dije, eso no creo, sí creo, no creo, no. ¿Por qué? Pues de todos modos, nada más dije. Dice el rey Salomón, la palabra son flechas, cada palabra son flechas, nada más disparé, no hice nada más, hice así nada más, ¿ok? Eso, si nosotros tomamos esto con el mensaje correcto, seguramente nuestra vida va a cambiar de manera positiva y a Kadosh Baruj Hu va a ayudar de que aunque falleció el Tzadik Rav Shach y Tisaot Rosh Bene Israel, lo lleva en Negev. No va a haber Barminán desgracias, no va a haber epidemias. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros va a dar su rescate. ¿Cuál es el rescate? Nos vamos a venir a estudiar Torah. Baruch Hashem, hay clases de Torah en México, hay conferencias todos los días, hay clases acá, hay clases allá, y en Polanco, en Interlomas, donde quieras. Tienes Torah, y si no quieres ninguna, hay que hacer también. Tienes formas como Zeitenu. Y si tampoco eso puedes, entonces trata de con tu dinero asociarte con aquellos que estudian Torah para que la Torah sea protección. Hashem Baraj que nos ayude. Baruch Hashem aquí, en este Betamidrash, salió por coincidencia, no lo programamos, no sabíamos que cuándo iba a fallecer Rav Shach. La yeshiva nueva que abrimos se abrió en la semana del fallecimiento de Rav Shach. Con esa apertura de la yeshiva, hicimos Zeitenu, hicimos las dos cosas. Hicimos Torah, ahí están los chavos que todavía siguen estudiando, escuchan sus voces. Algunos, no todos, ya estos tienen que ir a dormir. ¿Ok? Y está la gente que está participando en la manutención de todo este proyecto. Es Mahatzita Shekel. La Torah, al Kadosh Baruj Hu nos preparó la medicina antes que venga el golpe. Nos dio el proyecto de la yeshiva, sabía que estaba por venir una cosa muy fuerte y nos preparó el rescate. Todos los que venimos a este Midrash, todos los que pertenecen al Knis de Marcela y todos los que colaboran con la fundación de esta yeshiva están haciendo Zeitenu, están haciendo el rescate para protección para nosotros, nuestras familias, para México y para el mundo entero. Amén, Kenirazón. Buenas noches y muchas gracias.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Mandrej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemto.org en el internet www.shemto.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial. Escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek. Escuchar o bajar la halajá del día. Imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas. estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malech de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot, y muchas gracias.